Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 284, del 15 de octubre de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. He probado los Rode Wireless Micro conectados a mi iPhone, que pensarás tú, a buenas horas, mangas verdes. Sí, pero es que ahora tengo un iPhone con conector USB-C. De hecho, cuando me los compré, cuando me compré estos micrófonos, ya comenté que entre las opciones de comprármelo Lightning o comprármelo USB-C, optaba por USB-C porque era el teléfono que yo finalmente iba a tener. Yo ya tenía entonces planificado que en septiembre me iba a comprar un nuevo iPhone. Y bueno, comprármelos USB-C era una apuesta de futuro. Los iba a poder usar porque yo tengo un dispositivo Android de tinta electrónica, un Books Palma, y tiene USB-C, y al ser Android, pues le puedo instalar las aplicaciones de Rode, etcétera. Y también me permitió para hacer la prueba, ¿no? La prueba de ver si ese micrófono, bueno, el receptor USB-C que se conecta a tu teléfono, si yo le ponía un adaptador de USB-C a Lightning, si engañaba a alguien o no engañaba a nadie. No engañaba a nadie. Esto ya lo comenté en su momento. Entonces, bueno, pues esos micrófonos yo los he usado, no mucho, pero los he usado, pero siempre conectados a mi Books Palma. No había tenido la oportunidad de usarlos, digamos, con mi dispositivo principal, que es un iPhone. Y bueno, desde que ya tengo el iPhone 17 Pro Max naranja, pues ya he podido hacer muchas cosas con USB-C y una de ellas era probar estos wireless micro. Lo primero es que me ha pedido actualizaciones de firmware everywhere. Es cierto que hacía tiempo que no los usaba, no sé a qué se debe, pero he actualizado el firmware del receptor y también me ha pedido actualizar el firmware de cada uno de los transmisores, ¿no? Es decir, yo cuando abres la caja, saco el receptor, lo conecto al USB-C, entonces me pide. A continuación saco un micrófono de la caja. Al sacarlo automáticamente se empareja con su receptor. El software lo detecta, en este caso la aplicación Rode Reporter, actualiza, se tira un ratico, ¿eh? Yo sé que el Bluetooth no es lo mejor del mundo para transmitir datos, pero bueno, ahí se tira un ratico y saco el segundo y también lo actualiza y tal. Lo que me ofrece la aplicación Rode Reporter, bueno, lo que ya conocíamos, ¿no? Tenemos el modo Split y el modo Merge. En el modo Merge los dos micrófonos se graban en el mismo canal y en el modo Split se graban en canales separados, como además muy separados. Hay que decirlo que se ponen uno evidentemente en el canal izquierdo y otro en el canal derecho del espectro estéreo. Y luego tiene tres niveles distintos de ganancia y dos niveles de reducción de ruidos. Así que ni corto ni perezoso me he lanzado a la calle para hacer pruebas de todas estas configuraciones. Muy buenas, estoy aquí con el Rode Wireless Micro. Voy por la calle, por el centro de Murcia, ¿vale? Pasando por delante de la universidad. Hay mesas en el exterior, la gente charla animadamente. Yo llevo el micrófono puesto a la altura del esternón, sobre el corazón, y tengo puesta la ganancia media, que yo pienso que a esta distancia es seguramente como hay que ponerla, no lo sé. Y tengo activada la reducción de ruido a nivel bajo. Vamos a ver cómo se comporta. Acaba de pasar un coche por aquí al lado, en ese sentido. Y ahora vamos a hacer una prueba exactamente igual, pero con la reducción de ruido a nivel alto. Vale, ahora tenemos lo mismo. Es decir, sigo teniendo la ganancia a nivel medio, micrófono en el mismo sitio. Estoy en la misma calle, ¿vale? He andado en un sentido y ahora estoy andando en otro. A la misma distancia de la gente que está charlando animadamente. Y ahora sí tengo activada la reducción de ruido alto. El tema no es solo ver cuánto reduce el ruido, ¿vale? Porque eso básicamente no es ningún arcano. El tema está en ver cómo perjudica la voz en ese sentido cuando la reducción de ruido es más agresiva, ¿no? Digamos el precio que pagamos por esa reducción. Voy a escuchar ahora ambas tomas para ver si merece la pena hacer una tercera toma con, no sé, con la reducción de ruido apagada o con otro tipo de ganancia. Bueno, pues de lo que he escuchado me queda clara dos cosas. Uno, que si cuando uso un solo micrófono configuro la opción de split, es decir, de canales separados, ese micrófono que estoy grabando se me va a escuchar por un canal solo, con lo cual la escucha que he hecho de las pruebas no ha podido ser muy concluyente. Además, es que estoy en la calle y por mucho que me ponga la reducción de ruido en los AirPods, tampoco tengo una toma muy clara, ¿no? O sea, no sé realmente cómo han salido esas grabaciones. Así que lo que he decidido es que estoy haciendo esta toma sin reducción de ruido en el micrófono activada, ¿vale? Para luego ya en estudio comparar las tres y publicar esta tercera si lo veo necesario, y si no, pues simplemente comentarlo. Lo que sí tengo claro es que la ganancia a nivel medio es lo adecuado en este caso, ¿no? No parece, o sea, hablando yo en un tono de voz normal, como si yo fuera por la calle hablando por teléfono o fuera por la calle hablando con alguien que tengo al lado, este nivel de ganancia es el adecuado. Y bueno, ahora simplemente, como digo, me falta pasar a estudio para ver realmente el tema de la reducción de ruido cómo afecta. Bueno, pues no te digo que saques tus propias conclusiones, porque muchas veces este tipo de pruebas no son tan fáciles de analizar cuando alguien te las publica en podcast. Porque claro, yo esto lo he publicado, pero luego yo he comprimido MP3 y he vuelto a sacar. Con lo cual, pues hay muchas cosas. Hay una normalización que se produce y hay muchas cuestiones que por el propio procesado de este podcast, pues te puedes estar perdiendo. Yo he escuchado los tres fragmentos del audio WAP crudo, sacado del teléfono, y he escuchado ya aquí en casa, en el estudio, con los auriculares cerrados y con toda la historia, ¿no? Y la conclusión es que tanto la reducción de ruido suave como la fuerte producen pequeños artefactos. Muy curioso, en el caso de este ruido que intentaba eliminar, el resultado es como una especie de eco muy tenue, pero más acentuado cuando le pones la reducción de ruido fuerte. Ahí sí se producen bastantes artefactos donde da la sensación como que de pronto que la voz gana eco. Es una cosa rarísima. Y luego hay otra cuestión, y es que el filtro de ruido a nivel bajo elimina sobre todo graves del ruido de fondo y también graves de tu propia voz. Entonces, me parece que es bastante equilibrado, porque al final lo que te deja es que te deja el ruido presente, evidentemente, porque esto no era un ruido convencional, esto no era un ruido blanco, esto era gente hablando y ruido de tazas y vasos y platos, ¿no? Está ahí presente, pero al quitarle los graves está como más transparente y estorba menos. El filtro de ruido a nivel alto, como digo, es agresivo, es más agresivo y produce esos inquietantes artefactos en la voz, una especie de eco metálico, que si bien también están presentes cuando aplicas el nivel de filtro de ruido bajo, pero en el nivel de filtro de ruido alto son mucho más exagerados. También entiendo que esto es una cuestión de resultados dispares. O sea, no es lo mismo tratar de eliminar el ruido de la gente en las terrazas tomándose el aperitivo que pues un ventilador. Por ejemplo, tú imagínate una sala de conferencias, un lugar muy recurrente para usar micrófonos de solapa, micrófonos lavalier, donde pues tenemos un ruido de blanco, de aire acondicionado, de ambientador o de lo que sea. Estoy seguro, perdonad, que este filtro de ruido, cualquier filtro de ruido en general, actúa mejor y de forma menos agresiva con la voz si se tiene que enfrentar a un ruido plano y constante, que si tiene que estar viendo a ver la gente cuando habla, cuando grita, cuando pasa una moto. Es decir, son pruebas más exigentes en ese sentido. La última toma tiene además ganancia alta, ¿vale? Ganancia alta y no tiene reducción de ruido. Entonces, es posible que no le hayas visto mucha diferencia, ¿no? Insisto, sobre todo por todo el procesado que yo le he podido aplicar después, pero te explico yo aquí las diferencias que yo sí he detectado escuchándolo mucho y con los auriculares cerrados y todo eso. Y es que la ganancia media no es muy distinta de la ganancia alta. Al menos en un discurso mío normal, a un volumen normal, como te estoy hablando a ti ahora. No hay una gran diferencia. La reducción baja es como si la reducción de ruido nivel bajo es como si desconectaras completamente la reducción de ruido, salvo por el caso de los graves. Lo que hace es básicamente limpiar de graves tanto la voz como los ruidos de fondo, con lo cual se mantiene todo bastante equilibrado. Y la ganancia baja, a niveles de ganancia, sí es muy distinta de la ganancia media. Yo grabé algunos audios con ganancia baja, que no me ha parecido oportuno ponerlos aquí porque tampoco era nada del otro jueves. Y sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre ganancia baja y media, mucha diferencia. Y entre ganancia media y ganancia alta no hay tanta diferencia. Estos micrófonos, este wireless micro, son unos micrófonos que me gustan cada vez más, ¿no? Y además he comprobado que se pueden montar con cierta elegancia en el Rode Interviewer. El Rode Interviewer es este palo de Rode, de plástico, que está diseñado para que quepan perfectamente ahí los Rode wireless de toda la vida, ¿no? Porque tienen la misma forma de la zapata, de la cámara, y entran ahí que se quedan perfectos. Cuando tú le pones aquí un wireless micro y lo metes por su pinza no es igual de ancha, la pinza de unos Rode Wireless Go es cuadrada, esta pinza es más bien rectangular, pero se queda ahí más o menos. Insisto, no encajan tan bien, pero oye, ni tan mal. Se puede montar ahí con cierta elegancia, tú luego le pones el cortavientos y ya está. He visto recientemente además también un vídeo de NordicWire en el mismo sentido de lo que yo voy a contar ahora, y es que para mi uso de este tipo de dispositivos creo que el Rode Wireless Micro son los micrófonos perfectos. Son muy pequeños, son muy versátiles, la misma calidad de sonido y bueno, hay diferencias evidentemente. El hecho de que los wireless micro no graben en sí mismos, que es algo que los wireless Go sí hacen, para mí no es ningún tipo de inconveniente, porque para el uso que les doy, me da igual. Yo voy siempre con el móvil, voy a conectar siempre el transmisor al móvil, voy a grabar siempre con el móvil. Incluso con los wireless Go, a veces he grabado sin el móvil, pero luego ha resultado un tostón el tener que sacar los audios por separado y sincronizarlos, ¿no? Entonces, para mí es mucho más valioso a la hora de enfrentar un equipamiento así, el tamaño y que el receptor se conecte directamente al teléfono sin cables de por medio y sin historias de otro tipo. Bueno, pues es todo eso mucho más valioso que el hecho de que los micrófonos tengan almacenamiento en sí y sean capaces de grabar en sí. Como digo, incluso es un tostón sacar los audios y ajustarlos, aunque entiendo que para otro tipo de producciones tener otra capa más de seguridad es bienvenida. Es decir, estoy grabando en la cámara, estoy grabando no sé cuánto, pero es que aparte tengo claro que los micrófonos graban en sí mismos, con lo cual, pues si algo falla, si alguna historia, no sé cuántos, voy a tener siempre esa grabación, incluso cuando los wireless Go no sean los micrófonos principales de la producción, ¿vale? Tú imagínate un vídeo, lo que sea, donde hay otros micrófonos, pero tú tienes unos wireless Go por ahí, a la remanguillé, o incluso unos wireless Go a los que les has conectado un levalier por cable, o sea, ya histeria, y entiendo que en ese sentido pues es muy útil que estén ahí, como una toma más de audio y encima como una grabación más de audio. Y el tamaño importa. Quiero decir, la caja de los wireless micro, teniendo dentro los dos micrófonos y el receptor, es súper pequeña si lo comparas con la caja de carga que me compré para los wireless Go con receptor, micrófono y otro micrófono. O sea, el tamaño es brutal comparado con lo que son los wireless micro. Estos son, no es que lo vaya a hacer, pero te los puedes meter en el bolsillo del pantalón perfectísimamente, ¿vale? Y luego aparte tengo que tener en cuenta que yo uso muy, muy poco este tipo de micrófonos. O sea, yo al final tengo muchos micrófonos por tener, porque me gusta poseer micrófonos, porque me gusta tener un arsenal nutrido y probarlos y contaros por aquí mis andanzas, pero yo esto tengo muy, muy poca necesidad de ello. O sea, incluso cuando yo grabo solo en movilidad, ¿vale? Cuando me voy por ahí o lo que sea, uso la grabadora Zoom porque me graba en estéreo y le da mucho más ambiente y mucho más contexto a la grabación. Así que después de todo esto, he decidido lo siguiente. Y es que, con todo el dolor de mi corazón, voy a vender mis Rode Wireless Go 2. Con toda su camisita y su canesú, con todos sus accesorios, porque no los voy a usar. No los voy a usar. Teniendo los wireless micro, no los voy a usar. Pero es que además, en la misma línea de pensamiento, voy a pensarme muy mucho qué hacer con todos los Rode Levalier que tengo. Porque creo que tengo 4, si no 5 micrófonos de corbata con cable de Rode también, que en su momento les he dado cierto uso, incluso han servido para la red de podcast, pero ahora mismo la verdad es que no sé los que tengo porque no sé el tiempo que hace que no los uso. Entonces, bueno, son una buena herramienta de fondo de armario también, pero te podría decir que los he usado media docena de veces en mi vida, ¿no? Entonces, pues con dolor se van los Rode Wireless Go 2, también voy a pensarme los Levalier, si despacharlos, a lo mejor el mismo paquete, y con no mucho dolor, solo algo de dolor, voy a vender mis Rode Wireless Micro Y pensarás, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si acabas de decir que son los ideales para ti y vendes los otros, ¿por qué venden los wireless micro? Pues muy sencillo, porque con gran alegría voy a comprarme unos nuevos Rode Wireless Micro.
¡Naranja!
Pues sí, naranja. ¿Por qué? Pues porque la vida es así. ¿Vale? Esto es, mi día a día es este. ¿Vale? Me he comprado un iPhone 17 Pro Max.
¡Naranja!
Y ahora quiero comprarme los micrófonos a juego con el mismo color. Y ya está. Los caprichos en vida. Punto y final. Y de este tema no tengo que dar más explicaciones. Esto es lo que voy a hacer. Voy a vender todo eso y me los voy a comprar naranjas porque me gustan más. Y punto y final. Luego habrá que ver si son exactamente del mismo naranja del iPhone y no se produce una pequeña crisis, un pequeño drama estético. Seguimos hablando de Rode porque Rode ha sacado un nuevo producto que aparentemente no tiene nada que ver con el audio. Se trata del Rode Hub, que es un concentrador, un hub USB de alto rendimiento, dicen ellos. Y dicho esto, voy a parar la grabación porque estoy recibiendo un montón de sonido estático. No sé de dónde viene ni a dónde va, pero ya se me ha grabado algún daily con este ruidito y creo que merece la pena parar, reiniciar la Rodecaster y ver qué está pasando. Vale, ya sé lo que estaba pasando. Esa estética venía porque el cable XLR que tengo no estaba. Estaba mal introducido. O sea, el que une el micrófono con la Rodecaster Pro se podía meter más dentro de la Rodecaster Pro y así lo he hecho. Y el ruidito, que espero que siga en la toma anterior, ahora lo escucharé, ya ha desaparecido. Bueno, os hablaba del Rode Hub, ¿no? Que es un hub USB de alto rendimiento, dicen ellos. Es un hub USB-C, por supuesto, con 6 puertos y una tasa de transferencia de cada puerto de 10 GB por segundo. Permite conectar cámaras, micrófonos, discos duros y más. ¿Monitores? Me gustaría porque le daría muchísimo rollo al dispositivo, pero en ninguna parte de la página web, ni en el manual de usuario, ni en ningún sitio se menciona los monitores. Entonces, en la parte delantera de este hub tienes los 6 puertos USB-C que presenta. Son puertos USB-C 3.2, como digo, con 10 GB por segundo. Tienen un LED encima cada uno. Y hay además un puerto adicional USB-A. USB-A también versión 3.2 con una tasa de transferencia menor, evidentemente, de 5 GB por segundo. También tiene su LED encima. Detrás, en la parte de atrás del hub, tenemos un puerto USB-C para conectar al ordenador. Y otro puerto USB-C para el alimentador. Y también tiene 2 bahías para tarjetas. Una mini SD y otra SD. Son bahías independientes. Hay veces que en los hubs tuve varias ranuras para tarjetas de memoria, pero en realidad luego el dispositivo solo identifica una, ¿no? En este caso no. Puedes tener tarjetas conectadas en ambas bahías. Son bahías con tecnología UHS-II, SD4.0, con una velocidad de 213 megas por segundo. Aunque en otra parte de la documentación he visto, decía, más de 300 megas por segundo. Bueno, tampoco vamos ahora a afearle a nadie la conducta por unos cuantos megas de más o de menos. Todos los puertos, en general, todos tienen su LED arriba. Y estos LEDs, cada uno tiene su código de colores, verde, azul, blanco, rojo, que informan del estado en el que está el LED. El hub, pues parece un hub. Si es que te voy a contar, un prisma rectangular, ¿vale? 2 centímetros de alto, 15 de largo y 5 de ancho. Cuando lo conectas al ordenador, te carga el ordenador. Es muy amable. Y te carga el ordenador con una potencia de hasta 60 vatios y luego tiene 40 más para repartir entre los distintos dispositivos conectados si es que lo necesitaran. Es decir, tú puedes conectar un teléfono, un iPad, lo que tú quieras a los puertos USB-C, que 40 vatios de los 100 que puede despachar de carga este hub son para esos dispositivos, para repartir entre esos 6 puertos USB-C y el puerto USB-A, pero hay 60 que son exclusivos para el puerto trasero USB-C que va destinado al ordenador. Con lo cual, con este hub, cargas el ordenador. Y lo cargas también con su cargador porque viene con un cargador de 100 vatios. Claro, 60 más 40, 100. Viene con un cable USB-C de alimentación, otro cable USB-C que llaman ellos de super speed, de alta velocidad, que entiendo que es el que debas de usar para conectar el hub al ordenador, y 3 adaptadores de clavija para el cargador, pues en función de dónde demonios estés, en qué país y qué agujeros hay en la pared para enchufar ese cargador. Una cosa interesante del hub es que no necesita realmente el cargador. Es decir, tú necesitas conectarle su cargador, su alimentador, más bien, si los dispositivos que conectas al hub necesitan carga. Porque de otra forma, el hub coge del bus USB-C del ordenador, coge hasta 15 vatios para alimentar lo que sea que le vayas a conectar. ¿Por qué Rode saca un hub USB? ¿No? Ya no hay suficiente hub USB en el mercado, incluso hub Thunderbolt, porque básicamente dispositivos de este precio, bueno, este se queda más o menos ahí, pero por poco más, o por, bueno, a lo mejor por poco más no, pero a lo mejor por el doble, tienes un hub Thunderbolt, ¿vale? Con velocidades de hasta 4 gigas por segundo. 4 gigas me he quedado corto, porque este ya tiene 10 gigas. No recuerdo ahora mismo lo que es el Thunderbolt, voy a dejar un podcast, no sé si son 40 o lo que sea, pero obtienen muchísima más velocidad, pensando evidentemente en carga, en conectar discos duros para hacer trabajo con vídeo y todo ese tipo de historias. ¿Por qué Rode saca un hub USB-C y se queda en USB-C? Por mucho que anuncie aquí que podemos conectar discos duros, esta tasa de transferencia, 10 gigas por segundo, para un disco duro no es nada del otro jueves si estás procesando vídeo en alta resolución. Pues mira, han sacado esto porque resuelven un problema real, ¿vale? No sé si recordarás un podcast que yo grabé en Sujétame el Micro, el capítulo 179, que se titulaba Grabando con 4 Rode NT USB Mini. Este es el capítulo 179 del 3 de mayo de 2024. Y en él contaba toda mi andanza intentando grabar un capítulo de Están Locos Estos Romanos con 4 micrófonos Rode NT USB Mini conectados. Los 4 micrófonos USB al ordenador y grabando con la aplicación de Rode, que nunca me acuerdo cómo se llaman, Rode Connect. ¿Vale? Con Rode Connect, ¿no? Quería hacer ese experimento, lo que yo había defendido teóricamente como la solución exótica, que es una solución que sigo pensando que está muy bien para centros escolares o incluso empresas que quieren tener un set de podcasting bien y que el sonido, como dice mi compañero de Están Locos Estos Romanos, Diego Jaldón, el sonido de cafetería que te puede dar tener unos micros de condensador USB puestos encima de la mesa, alejados de la boca, pues le da cierto rollito, ¿no? Entonces hice este experimento con estos 4 micrófonos y el punto de partida ideal, que era los 4 micrófonos conectados al ordenador, no funcionaba. Es decir, el Mac no detectaba los 4 micrófonos. Entonces finalmente conecté 2 micrófonos directamente al ordenador con cables de USB-C a USB-C y los otros 2 micrófonos los conecté a un hub que tenía, y no sé si lo alimenté el hub. Sí, a ver, no, a un hub que no estaba especialmente alimentado, y así fue como conseguí hacerlo funcionar. Ahí había un problema de bus USB, de alimentación USB, un problema que realmente no supe identificar, ¿no? Yo en aquel momento lo justifiqué diciendo que los ordenadores de Apple con procesadores Apple Silicon habían tenido problemas con ciertos hub USB-C como el mío. No sabía yo si el mío tenía problemas específicos o si esto que estaba ocurriendo, digamos, era un problema de que los micrófonos estaban pidiendo más alimentación o de que alguien por ahí no se encendía con nadie, ¿no? Entonces, claro, yo ese hub yo no lo solía usar y era un hub que ahora mismo yo estaba usando para conectar los micrófonos por USB-A, ¿vale? Porque en esos momentos pensé, digo, bueno, a lo mejor yo hubiera tenido un hub USB-C si me hubiera funcionado, u otro hub USB-A, pero en aquellos momentos no supe a quién echarle la culpa. Si a macOS, si a los hubs en general no alimentados, si ese hub que no se entendía con mi procesador, si a los micrófonos o si a todo el mundo, ¿no? Pero yo en aquel momento dejé el consejo encima de la mesa de que si vas a usar este tipo de configuración, si tú quieres conectar los 4 micrófonos a un ordenador y no estamos hablando de una torre PC, ¿vale? Con 36 puertos USB-A en su espalda y el ventilador zurriendo, ¿vale? Si ese no es tu caso, pues ten uno o varios hubs a mano porque, bueno, no sabes al final cómo va a acabar la cosa, ¿no? Entonces, claro, este dispositivo, a priori, viene pensado por la propia Rode para solucionar este problema, para solucionar el problema de que conectes varios dispositivos USB de los suyos a un mismo ordenador y asegurarse que están todos bien alimentados, de que los datos pasan perfectamente y todo este tipo de historias. Curiosamente, ahora los Rode NT-USB mini, estos que menciono, cuando yo los compré venían con un cable de USB-C a USB-A. Y claro, yo en su momento yo no tenía en casa suficientes cables USB-C para sustituir esos cables USB-A. Así que pues tuve que tirar de adaptadores y de otras historias, y a lo mejor por medio también vino el fracaso. En las fotos que hay en la página web de Rode de este producto, se ven así como de perfil, como que están allí, pero que como si no quisieran estar allí, se ven micrófonos Rode NT-USB, y he pensado, oye, ¿será que finalmente Rode está empezando a servir estos micrófonos con un cable de USB-C a USB-C? Pues no. Me he ido a la web, he mirado la opción, el contenido de la caja, y Rode sigue vendiendo su Rode NT-USB Mini con un cable de USB-C a USB-A. Con lo cual, en el caso de que tú te compres este hub y tengas estos micrófonos, pues también tendrás que agenciarte cables, porque el que te da Rode no te va a funcionar. Y aquí entramos a otro nivel completamente distinto. Porque yo pensaba en su momento, cuando yo era joven e ingenuo y apenas tenía nada USB-C, pensaba que el USB-C era la salvación, que venía a redimirnos a todos. Y ya me explicó Jacobo Vidal Pascual, oyente de este podcast y miembro de la comunidad Premium, ya explicó en su podcast Desde el Reloj que en tu boca un rollo, que dicen en mi pueblo. O sea, que no. Que el USB-C al final es simplemente una forma de encapsular distinta todos los problemas que el estándar USB ha traído a lo largo de los años, ¿no? Y que encontrarte con un cable que carga pero no transmite bien los datos, con uno que carga pero en carga lenta pero los datos bien, y todo ese tipo de historias, queda el pan nuestro de cada día. Así que, bueno, con el hub tienes parte del problema resuelto, pero luego te tocaría resolver otra cuestión, que sería el tema de los cables con los que conectes esos micrófonos al hub. He de reconocer que uso muy poco los Rode NT-USB Mini, ¿no? Pero lejos de decidir venderlos, como he hecho en la sección anterior, lo que he decidido es comprar el hub. Sí, comprar el hub, sobre todo para que los Rode Wireless Micro
naranja
no viajen solos, que es un viaje muy triste y muy largo desde Australia hacia acá, ¿no? Así que bueno, pues he pedido el hub, lo voy a probar y voy a contaros pues qué tal alimenta los cuatro micros, con o sin cargador externo, todo el tema de los cables, todas estas dudas que estoy poniendo aquí sobre la mesa. Espero que en pocos días pueda resolverlas con las pruebas que yo mismo haga. Y una última nota de podcasting 2.0, y es que RSS.com publica en su blog el changelog, ¿no? Aunque RSS.com es un hosting, pero ellos en este sentido son muy disciplinados, funcionan como si fueran una aplicación, ¿no? Igual que en una aplicación tú tienes los cambios de funcionalidades, ellos también publican los cambios de funcionalidades con cada actualización que hacen, digamos, de su software de hosting. Hay veces que tú estás ahí en RSS.com, voy a subir un audio, ahora no lo subo, y de pronto te dice recarga la página porque ha habido una actualización, y recárgala para obtener las últimas mejoras, evidentemente. Entonces, pues en el último changelog explican que hace más de un año, agregaron el soporte para la etiqueta de ubicación de podcasting 2.0, y que desde entonces, pues esa etiqueta de ubicación ha evolucionado y ellos pues también van a evolucionar. Entonces ahora se puede especificar no solo de qué lugar trata tu podcast o episodio, sino también dónde se ha realizado. Que esto pues puede tener su interés. Por ejemplo, James Cridland de Pod News, que viaja más que el baúl de la Piquer, pues está muy contento porque ahora, pues bueno, él ya lo estaba haciendo, pero que ahora desde RSS.com se podría decir, pues mira, mi podcast habla de esta ubicación y yo hoy lo estoy grabando desde... En mi caso todo esto es muy aburrido, claro, porque yo rara vez, en Romanos quizá, sí, en Romanos sí, a lo mejor sí lo podríamos usar, rara vez podría etiquetar alguno de mis podcasts en referencia a una ubicación, como digo, Romanos puede ser la excepción, pero la etiqueta de donde lo estoy grabando es de Murcia y no le veo el sentido a esa etiqueta. Bueno, más allá de podemos hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Porque en un momento dado, buscar podcasts que hablen de París, pues sí me puede interesar si estoy planificando un viaje o cualquier otro motivo sociocultural. Pero buscar podcasts que estén grabados en tal sitio, más que por pura curiosidad morbosa, no veo yo que pueda tener mucha enjundia, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista estadístico, no recuerdo bien en qué organismo de podcasting español tenía una... No era una plataforma internacional. Sí, era una página web de localización de podcast, donde tú metías tu podcast y decías desde dónde estaba grabado. Y luego veías un mapa del mundo que te decía podcast grabados en distintas ciudades. Es decir, que bueno, pues a nivel estadístico también tendría su utilidad, a lo mejor, seguramente menos. Dice esta gente que su nueva versión de la etiqueta de ubicación se integra perfectamente con OpenStreetMap, el proyecto abierto impulsado por la comunidad que impulsa mapas de todo el mundo. Es una combinación perfecta para el podcasting. Ambos son abiertos, colaborativos. Se ha ido la luz. Decíamos, son abiertos, colaborativos, y se ha ido la luz. En casa, no ha sido en casa, ha sido en... O sea, no ha sido en mi casa, habrá sido en mi edificio, en mi calle, entiendo yo. Yo quiero ser algo más bien genérico o general, porque ha vuelto a los pocos segundos, con lo cual, bueno, pues estaba grabando en el portátil, la grabación en el portátil se ha interrumpido y ahí se ha quedado. Así que lo que estaba diciendo, que ambos son... Que es una combinación, esto de OpenStreetMap es una combinación perfecta para el podcasting. Ambos son abiertos, colaborativos y construidos por personas apasionadas a las que les encanta, madre mía, compartir conocimientos. Ahora almacenamos no solo las coordenadas GPS, sino también el ID oficial de OpenStreetMap. La ubicación aparece instantáneamente en el sitio web del podcast que alojamos para usted. Es decir, le han hecho una implementación no solo a nivel de feed, sino a nivel de la web que RSS.com te crea para tu podcast, quieras tú o no. Que esto también es importante porque es algo que hacen los hosting mucho últimamente. Dice, y nuestro reproductor integrado también se ha actualizado para mostrarla para que sus oyentes puedan ver exactamente de dónde vienen sus historias y de qué lugar se tratan. Y aquí viene la parte emocionante. Imagina lo que viene después cuando muchos de nosotros comencemos a usar esta etiqueta. Las aplicaciones y directorios de podcast pronto te permitirán explorar programas grabados cerca de ti, episodios sobre joyas locales ocultas en los lugares que estás visitando, historias sobre puntos de referencia en los lugares que planeas explorar o incluso series de crímenes reales ambientadas en tu nuevo vecindario. El mapa del podcasting se ha vuelto mucho más interesante. Es una victoria fácil. Adelante y etiqueta tu programa y episodios con una ubicación. Y al final acabamos, como siempre, cuando hablamos de algo de esto. Y es que me tengo que ir al navegador, escribir podcastindex.org, irme a la sección de aplicaciones y filtrar por aplicaciones de podcast y en elementos soportados voy a poner location, ¿vale? ¿Y qué me encuentro? Los sospechosos habituales. Es decir, True Fans, que no tiene nada mejor que hacer, Podcast Guru, Podcast Addict, como única aplicación mayoritaria, algo llamado PodLP y Podcast Chapters, que no es una aplicación para escuchar podcast, que es una aplicación para crear secciones en tus capítulos para Mac. Es decir, que muy bien, pero como siempre los hosting van varios pasos por delante, ¿no? Porque para que ocurra toda esta maravilla y todo lo que yo he dicho, tu aplicación de podcast lo tiene que soportar. Es decir, si tú quieres buscar podcasts ambientados en tu barrio, en tu nuevo barrio, tú esa búsqueda la tienes que hacer desde el directorio. La tienes que hacer desde tu aplicación de podcast. Y si eso no está disponible, pues yo ya puedo matarme a etiquetar que no voy a conseguir nada. En cuanto a directorios, Blueberry también Blueberry también lo soporta esta etiqueta, con lo cual en los podcasts míos premium, que los hago desde PowerPress, también los tendría. Y pues no sé qué más, porque poca cosa más hay que decir. Social links, website, sí, nada. Al final es una de las etiquetas de podcasting 2.0 que puede tener mayor interés, digamos, comercial en un momento dado, pero que tiene menor soporte por parte de las aplicaciones, que son las que finalmente popularizan el uso de estas nuevas funcionalidades, de estas nuevas etiquetas. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky y principalmente en nuestra comunidad privada en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a Sujétame el Micro. No, entrando a emilcar.fm/sujétame el micro. Muy interesante el próximo capítulo porque viene a colación del anterior. En el anterior Premium he estado hablando de los Podcast Days y de el lugar que le puede quedar a mi podcasting en un evento que avanza en la dirección que ese evento está avanzando. Y dos miembros de la comunidad, Ignacio de Miguel y Dey Arroyo, han dicho: pensamos que te estás equivocando, queremos debatir contigo. Y se vienen al próximo capítulo 285, titulado El neoludismo en el podcasting. Y vamos a contraponer nuestras visiones. La mía, que creo que Podcast Days y cierta parte de la industria avanza en una dirección distinta a la mía, y el de ellos, que entienden que tenemos que seguir participando de esa industria precisamente para no perder el ritmo. Como digo, en el capítulo de este próximo viernes, Sujétame el Micro Premium, capítulo 285. Y ahora sí, nada más. Un saludo. Y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.